Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Néstor Rego y el BNG quieren liderar un frente común vecinal en Cerdedo Cotobade por la falta de recursos económicos del gobierno central para arreglar la Nacional 541 a su paso por Calvelo. ¿Quiere decir esto que votarán no el diputado del bloque, en este caso Néstor Rego, a los presupuestos generales del Estado? En unos minutos le preguntaremos al alcalde del municipio fusionado por esta controversia y también vamos a hablar de memoria histórica. Antes, Silvia Vieito nos trae el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué novedades podemos contar, Silvia, sobre esa reunión, esa tercera mesa del diálogo de ENCE?
Avances ninguno. En cuanto a novedades, por buscar algo, pues el comité de empresa de la fábrica le ha pedido al gobierno que encargue un informe independiente para buscar ubicaciones alternativas ante la posibilidad de cierre de la empresa en Lourizán, en caso de que la sentencia acabe siendo firme, la de la Audiencia Nacional. Esa podría ser una novedad, la de encargar un nuevo informe en el que valorar posibles ubicaciones, aunque la empresa ya había encargado uno y ninguna reunía los requisitos que necesitaban para seguir produciendo en Galicia. Otra de las novedades podría ser que hoy el alcalde de Pontevedra ha dicho que le preocupan los puestos de trabajo y también que le parecía que los trabajadores habían cambiado de opinión, aunque realmente desde los comités de empresa dicen que siempre aseguraron lo mismo. Sí que desde la fábrica, liderado por la CIGA, han sido siempre insistentes en pensar un plan B ante el posible cierre de la fábrica en Lourizán. Es algo que siempre han dicho, pero parece que Miguel Ángel Fernández Lores hoy los ha escuchado.
Pues a las 2 y 20 en el informativo mediodía profundizamos más en este asunto.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Actualizamos más información, ahora la meteorológica, y para ello contactamos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué previsión tenemos para esta tarde?
Pues para esta tarde o que tenemos una tarde en Pontevedra de ceos con pocas nubes en xeral. Así como no noroeste de Galicia os ceos presentan abundantes nubes, tamén as houbo durante toda a mañá. Hai na zona das Rías Baixas, pois están os ceos despexados, prácticamente así van continuar. Se houvese algunha nube, serían nubes de tipo alto, que en xeral non impedirán completamente o paso do sol. E en canto a temperaturas máximas, que no día de hoxe estarán sobre os 24 graus. Moi pouco vento, vento frouxo de dirección variable. Para fin de semana, sí.
Mañá remata o veranillo de San Miguel, non?
Bueno, pois realmente mañá hai cambios, efectivamente, ceos con abundantes nubes e precipitacións que serán sobre todo pola tarde. Non hai que acertar tampouco gran cantidade de chuvia, pero sí algunhas chuvias. Xa na xornada do domingo será un día de ceos con moitas nubes, novamente, algunha precipitación de carácter feble, tipo orballo pola mañá, non se pode descartar. En canto ás temperaturas, durante as noites non imos ter temperaturas tan baixas como días anteriores, senón mínimas que estarán entre os 12 e 14 graus, e durante o día, pois aí sí notaremos un descenso dos valores máximos, aínda así quedaránse entre os 21 e 23. Moi pouco vento durante a fin de semana.
Esa é a previsión que agardamos para esta fin de semana na Laje de Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:34 minutos do mediodía, contamos en COPE más Pontevedra que o edificio Castelao do Museo de Pontevedra acolle esta tarde a presentación de Regreso á Illa de San Simón, un traballo colectivo que impulsa o Departamento de Memoria Histórica da Deputación Provincial. Kiko da Silva é o coordinador deste proxecto. Kiko, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué historias se agochan tras este traballo?
Bueno, pois esta banda deseñada é unha banda deseñada para divulgar o acontecido durante o franquismo na Illa de San Simón, que, bueno, todo o mundo sabe o terror que se viviu ali, pero realmente temos moi pouco coñecemento a nivel xeral das historias persoais e humanas da xente que estivo ali pechada, ¿no?
Contanos algunha desas historias, sí.
Bueno, pois pues, hai xente que directamente... aí había xente de todo tipo, non? Había xente de distintas clases sociais, xente moi culta e xente pues, do mar ou labregos que por motivos ideolóxicos acabaron ali dentro, non? E, bueno, hai historias tremendas nas que a xente, pois... Pues, directamente non tiñan nin zapatos, tiñan que andar a roubarse botas para poder ter os pés quentes, non, en inverno, ou fusilamentos de xente que intentaba escapar, porque todo o mundo sabe que unha illa que en canto baixa marea, pois dá pé a poder fuxir dela. Realmente hai un montón de historias pequenas que son tremendas e duras, non? De moitas delas que coñecemos grazas aos familiares, non? E as cartas que escribían estos presos a súas familias. É un traballo realmente de recuperación histórica, non? O que pretenden os autores e autoras desta BD é amosar dunha maneira coral todas as historias que durante moito tempo pois están agochadas, non? Agochadas en libros, pero realmente queríamos difundilas sobre todo na xente máis moza que pasan probablemente todos os días por ali diante e ven a illa e non saben o que ali aconteceu, non? De feito, bueno, pois comeza facendo unha crítica aos usos que nos últimos anos se estiveron dando a esa illa, non? Pois esos campamentos do Samaín ou eses clubes piratas que se organizaban, que, bueno, hai outras illas para facer ese tipo de eventos, e nos reivindicamos que a illa San Simón realmente tiña que ser un lugar de recordo da historia e que debería de ter un museo onde todas estas historias, onde todas estas cartas e textos dos presos que ali estiveron, pois se puderan ver, non? E que a xente que visite a illa se vaya con unha idea, non, realmente do que ali aconteceu, non? Da realidade de que ali aconteceu.
Cantos creadores gráficos participades neste proxecto?
Son 16 creadores gráficos, todos formados no garaxe hermético, na escola de banda deseñada. Realmente, nos no garaxe hermético, que o que pretendemos sempre, unha vez que os alumnos están formados, axudarlles a entrar no mercado laboral, non? E pretendemos tamén facilitar a tanto editoriais como a institucións públicas que coñezan pois a creatividade da xente que xa están formados, que son profesionais en activo, que están dado de alta de autónomos e están empezando a dar os seus primeiros pasos para facer pois BDs interesantes e diferentes, non? Eu creo que isto é unha mostra moi clara de que aquí en Galicia e concretamente en Pontevedra temos unha canteira moi grande de creadores e creadoras que poden facer bandas deseñadas propias, distintas e achegarnos a realidades que probablemente dende outros países pois nos achegarían a outras moi diferentes, pero non as nosas, non?
Mencionabas antes a xente máis nova, de feito trátase da primeira publicación realizada pola Deputación sobre o acontecido na illa de San Simón coa intención precisamente de que chegue a xuventude. Vaise distribuir por institutos e por bibliotecas?
Sí, así é. Realmente é unha publicación de carácter gratuito que vai ter como objetivo chegar a xente moza, non? Ainda que sabemos que esta BD para todos los públicos. Estoy seguro de que muchos adultos también van a poder sorprenderse y disfrutar da lectura de estas historias, ¿no? Son historias duras, son historias que realmente demostran también que a BD unha canle para poder comunicar a nosa historia moi boa, moi do século XXI. Probablemente un camiño que abriu pois a finais do século XX Art Spiegelman co célebre Maus, non? Que foi a primeira banda deseñada en recibir o premio Pulitzer. E aquí na España pues, está o caso de Paracuellos, de Carlos Jiménez, que probablemente sexa a primeira banda deseñada sobre a Guerra Civil Española, non?
Sí.
E, bueno, nos aquí temos moitas historias. Este esperamos que sexa o primeiro de moitos libros de banda deseñada. E a verdade é que agradecemos que aposten pola BD e por xente formada en Pontevedra, non? Xente que el decidiu quedarse no seu país para formarse e demostrar que se pode facer banda deseñada en galego de calidade e moi interesante.
Un proxecto atractivo para a xuventude, pero tamén, como di Kiko da Silva, para a xente máis maior, para a xente adulta. De feito, podese acudir hoxe ao edificio Castelao inscribíndose previamente nese correo electrónico de memoriahistórica@depo.gal. É recomendable para todos os públicos, pero como ides presentar, como ides facer atractivo esta tarde?
Bueno, temos preparado un pequeno vídeo con unha preview das imaxes da banda deseñada. E despois vamos a explicar o pormenor de como se fixo, non? Porque, bueno, este tipo de bandas deseñadas con historia, hai un proceso previo de documentación bastante complexo, no que hai que ler moito, hai que buscar moita documentación. Visitamos tamén a Illa de San Simón un par de meses antes de poñernos a traballar. E, bueno, hubo que coordinar todo o equipo, non? Que realmente era algo complexo. No xa temos experiencia, porque realmente no garaxe hermético levamos 10 anos preparando distintos tipos de libros colectivos e estamos acostumados a traballar con varios autores a vez. Queremos que este libro é un exemplo da boa comunicación, ¿no? E do bo facer que acaba tendo todo o equipo de creadores e creadoras, ¿no? Porque realmente facer unha BD coral que teña consistencia como unha obra única é algo moi difícil. Esta banda deseñada, aparte, está feita en moi poquinho tempo. Normalmente unha BD destas características leva a facela un ano e medio e isto está feito en menos de 3 meses. O sea que realmente é un traballo moi moi complexo, non? De levar a cabo.
Ademais, este conxunto da Illa de San Simón e a de San Antón son un ben de interese cultural coa categoría de sitio histórico dende 1999. Cando xurde o teu interese por adentrarte no seu pasado?
Bueno, realmente este proxecto nace de iniciativa de xente da Diputación, pero tamén por medio de Monse Fajardo, que foi, digamos, a persoa ca que tive en contacto cando fixemos para o Concello de Pontevedra o libro de Josefina Ruti, Os berros da motocicleta. Foi ela realmente quen contactou primeiramente con nós para propoñernos facer outros tipos de libros, continuando un poquinho a esencia desa primeira banda deseñada. E a Illa de San Simón realmente era das primeiras cousas que estaban enriba da lista, ¿no? Porque, bueno, é un lugar con moitas historias, ¿no? E con unha pregnancia, creo que colectiva, na provincia de Pontevedra moi moi importante. Eu creo que tamén é unhas historias pouco coñecidas, ¿no? Que fora de Pontevedra hai moita xente que estou seguro de que non saben nada do que ali aconteceu, non? Bueno, realmente era tamén unha maneira de reivindicar que este lugar non sexa maltratado, non? A nivel de memoria histórica, que realmente o que temos que intentar convertilo nun lugar museo, non? Nun lugar onde a xente que poida acudir ali descubra o que ali aconteceu e facelo con respeto a tantas víctimas como a xente que estivo ali presa. É realmente tamén vencellar a cultura as visitas de San Simón, non? Nos gustaría, pois, agora en canto isto da COVID nos deixe, non? Pois, poder facer algún encontro de creadores de banda deseñada e memoria ali, non? Que creemos que é un lugar perfecto para poder facer algún tipo de evento destas características, e que existe unha BD propia xa da Illa de San Simón, creo que tamén vai a axudar a que a xente cando vai a visitala, non? Pois, vai xa con máis datos e con algunha máis información, non?
Non citamos a hora da presentación, as 8:30, non? No edificio Castelao.
Sí, as 8:30, sí.
Kiko da Silva, moitas gracias e boa tarde.
Nada, gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de infraestructuras ahora, las 13:46, infraestructuras que faltan por acometer pero que son muy necesarias. El Bloque Nacionalista Galego, con el diputado Néstor Rego a la cabeza, invita a los ciudadanos de Cerdedo Cotobade a movilizarse y a acudir a la concentración que tendrá lugar el sábado día 23 para demandar mejoras en la accesibilidad y en la seguridad de la Nacional 541 a su paso por Calvelo. Contactamos con el alcalde del municipio y portavoz provincial también del Partido Popular, Jorge Cubela. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
¿Le sorprende que el BNG pretenda liderar un frente común vecinal cuando tuvieron la oportunidad de incluir esa mejora en los presupuestos generales del Estado?
Estamos hablando de una formación política que con un diputado se entregó en vida al gobierno socialista de Pedro Sánchez y de Podemos, que firmó una serie de acuerdos cuando les dio su apoyo para la moción de censura, la investidura y también pues para los presupuestos generales del Estado, y por lo tanto pues no me sorprende, ¿no? De día intentan gobernar y por la tarde intentan hacer oposición. Con todo ello, con esta crítica que dejo encima de la mesa, yo lo que sí que digo es que las cuestiones de las que habla el BNG son ciertas, que asumo como propias, porque esta misma mañana yo he hecho valoraciones en mis redes sociales de los calamitosos presupuestos generales del Estado para nuestro ayuntamiento, para nuestra comarca y para nuestra provincia, que dedican 0 euros a la carretera nacional 541, que dedican 0 euros a la segunda rotonda de Cerdedo, que está en proyecto, que solo falta licitar la obra y que dejó comprometido el gobierno del Partido Popular, dedican 0 euros a poder contratar el proyecto del enlace de Cutián, cuya orden de estudio, que es un paso previo que tiene el Ministerio de Fomento para la redacción de los proyectos constructivos, no ponen ninguna cifra. Para el enlace del Cádabo, que era otra de las peticiones del Ayuntamiento históricas, reservan también la cifra de 0 euros para poder desarrollar el proyecto de la orden de estudio previa que está aprobada desde el gobierno del Partido Popular bajo el ministerio de Ana Pastor, y por lo tanto pues es cierto, ¿no? Lo que me supone esto pues que de alguna forma también el Partido Popular vamos a iniciar presión política, que a nosotros sí que nos corresponde la posición de oposición. Nosotros no tenemos la capacidad de formar parte de una entente de grupos políticos como el BNG que participan en la gobernación del Estado, y por lo tanto pues también gobernamos en el ayuntamiento, y nosotros pues esta misma tarde el grupo de gobierno nos vamos a reunir para valorar acciones ante este olvido y esta falta de inversiones por parte del Estado en nuestra zona.
¿Cómo se traduce esa oposición política? Un adelanto de lo que puedan acordar esta tarde.
Pues o también posicionarnos el mismo día con el BNG, y si no, pues sumarnos en otro día a una movilización masiva de vecinos para reclamar esto. No solamente por las cuestiones de Calvelo, que el Partido Popular dejó un proyecto hecho dentro de un paquete de proyectos en la provincia que se iban a desarrollar en el puerto de Marín, que se iban a desarrollar también ayuntamientos como Valga, que es la construcción de una senda peatonal entre el lugar de Calvelo y Tenorio, que es una de las cosas de las que habla el BNG y que no saben que el Partido Popular dejó en proyecto. También me gustaría saber pues las peticiones que el BNG ha hecho al gobierno del Estado y también saber cuál va a ser el voto del BNG, ¿no?, en estos presupuestos generales del Estado, tanto en comisión como en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales. Porque, evidentemente, si va a venir el diputado, el único diputado que tiene BNG en Galicia aquí, imagino que será porque van a anunciar también que van a votar en contra de los presupuestos generales del Estado.
Así que sea el día 23 u otro día de la semana, también se manifestará el Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en Cerdedo Cotobade, con ese apoyo y ese respaldo por parte de los vecinos. Por otro lado, hoy diputados y senadores del PP han valorado los presupuestos generales para la provincia de una forma crítica, mientras que los populares de la ciudad de Pontevedra también manifestaban ayer que es el día de la marmota ver las mismas partidas año tras año para la ciudad. ¿Y sobre la Escola de Canteiros?
Bien, pues aquí lo que hay que decir es que nosotros también nos sumamos, ¿no?, desde el Grupo Provincial del Partido Popular, a estas críticas y a estas demandas en mejoras sustantivas para nuestra provincia, teniendo en cuenta, pues, en estos momentos que se está dejando las inversiones a Galicia totalmente olvidadas, que eso afecta a todas las provincias y, por lo tanto, a todas las comarcas. No hay nada nuevo en nuestros presupuestos. Eso es el resumen. Con respecto a la Escuela de Canteiros, pues estamos satisfechos en los pasos que el Partido Popular está dando. El último, el más reciente, es la consecución del grupo del Partido Popular en el Congreso a través de la iniciativa PNL de Ana Pastor, firmada también por todos los diputados de la provincia, para solicitar al Gobierno del Estado que modifique el catálogo de titulaciones y cree los títulos en formación profesional de maestro cantero y de cantería, que es algo fundamental que es la Asociación de Exalumnos está pidiendo desde hace muchos años, que desde el Grupo Provincial del Partido Popular también presentamos en la Diputación, obteniendo la unanimidad de todos los grupos, y lo que tenemos que decir es que después de esa moción que fue aprobada por unanimidad, la presidenta de la Diputación no firmó ninguna solicitud al Estado para que se reivindicara este cambio en el catálogo de titulaciones y, por lo tanto, poder aprobar todos los cambios que suponen crear estas titulaciones. Con este paso adelante llevado a cabo por el Partido Popular, que obtuvo prácticamente la unanimidad de los grupos políticos, pues ahora mismo está la pelota en el tejado del Gobierno y veremos a través de los presupuestos del Estado si van a hacer alguna modificación o si se propone alguna modificación extraordinaria del catálogo de titulaciones, que es algo fundamental para nuestra provincia, que se ha demostrado que en Porriño se ha creado pues una modalidad de FP para que se pueda estudiar allí, y lo que queremos es que la Escuela de Canteiros, que prácticamente le quedan una decena y pico de alumnos, pueda mantenerse. Si esto no se obtiene, no vale de nada los años que los alumnos pasan en la Escuela de Canteiros de Pollo para no obtener nada más que un certificado de profesionalidad, que se puede obtener mediante un obradoiro de 9 meses... o mediante cursos formativos en otras instituciones. Y por lo tanto, pues desde el Partido Popular tenemos esto como prioridad y vamos a seguir defendiendo esta causa.
Pues esperemos que consigan la homologación del título de la Escuela de Canteiros, una demanda que lleva muchos años siendo más que justa. Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade y portavoz provincial del Partido Popular en la Diputación, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pablo, y un saludo a todos los oyentes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te cuento ahora una iniciativa social en el mediodía de COPE más Pontevedra. ASAMPO, la Asociación de Amigos de la Pontevedrada, pone en marcha el proyecto Quiere a quien te quiere y díselo. Así de bien suena y así de bien nos lo explica Fran Pérez Mirás, el presidente de ASAMPO. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fran.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
estamos? ¿Qué iniciativa solidaria se esconde tras este Quiere a quien te quiere y díselo?
Pues esto es un agradecimiento, ¿no?, a esos voluntarios que están ahí detrás de la Pontevedrada y de otras actividades como pueden ser la Pontevedrada, que están ahí dándolo todo, sin pedir nada a cambio. Entonces, pues así una historia de reflexión que hicimos, pues decidimos hacer un agradecimiento a la Agrupación de Protección Civil de Caldas, que desde el 2014 pues están ahí con nosotros, pues llueva, nieve y haga lo que haga, ¿no? Siempre estuvieron ahí con nosotros, nunca nos dejaron solos y se les agradece mucho su presencia, ¿no? Porque aparte, o sea, nos cogen en la noche, ¿no? normalmente la llegada a Caldas de la Pontevedra es entre las 12 de la noche, 2 de la mañana, y ellos están ahí siempre. Entonces, bueno, decidimos decirle quiera quien te quiere y nos vamos a Caldas mañana.
Y eso
a
las 7 de la mañana
nos vamos para allá caminando y le vamos a llevar un detalle, un cariño, y eso sobre las 12 pensamos que estaremos ya en Caldas.
¿Y se puede adelantar qué cariño es ese?
Pues sí, a ver, es algo simbólico, ¿no? Primero ya el decirle que los queremos, ¿no? Que eso ya es la palabra. Y después le vamos a llevar una camiseta y uno de nuestros dorsales, que este año no se hicieron, pero se hicieron para ellos. Llevan uh-huh. todos el número del 112, que es el número de emergencias.
Yeah.
Y pues este año no se hicieron, ellos los llevan y no hay dorsales de la Pontevedra con la fecha del 2021. La Agrupación de Protección Civil de Caldas sí lo van a tener. Todos sus miembros, vamos.
¿Cuántos miembros tiene Protección Civil Caldas?
Llevamos 13. Es un número curioso. Llevamos, bueno, son los dorsales y la camiseta, que no sé si la mencioné, ¿no? La camiseta de la asociación, con nuestra frase típica de yo doy, tú das y ellos viven.
Son personas voluntarias, están haciendo un trabajo altruista y aún por encima os están atendiendo, pues como tú decías, a las 2, 3 de la mañana. Por eso os decantasteis por estos candidatos en vez de por otros, ¿no?
A ver, no es que unos los merezcan más que otros, pero bueno, alguno tenía que ser el primero y decidimos que fueran ellos. Pensamos hacer alguna edición más, ¿no?, de agradecimiento, esto, de quiera quien te quiere, pero bueno, alguien tenía que ser el primero y pensamos en ellos, ¿no?, que son así con los que más directos estamos.
Uh-huh. ¿Os vais a liberar de las lluvias? Porque se esperan precipitaciones a partir de la tarde, ¿comeréis con ellos allí por Caldas?
Bueno, nosotros miedo a la lluvia no le tenemos, ¿no? Y aparte, esto ya se habló, y bueno, y si tenemos mal tiempo, bueno, pues si tenemos mal tiempo nos mojamos, porque también ellos se mojaron con nosotros.
Uh-huh.
Entonces, ahora que nosotros nos mojemos por ellos, pues no pasa nada.
¿Cuántos miembros y voluntarios de ASAMPO vais a participar?
Pues en principio estaremos sobre 7. Después, si se junta alguno más, pues bienvenido sea, pero en principio, bueno, lo que tenemos es sábado, es un horario de trabajo también, hay gente que trabaja, entonces pues en principio somos 7.
Hay mucho peregrino todavía por el camino portugués, así que solos no vais a estar.
No, solos no.
Seguro. Bueno, pues Fran Pérez Mirás, presidente de ASAMPO, que tengáis un muy buen camino mañana y sobre todo que tengáis un bonito encuentro con los voluntarios de Protección Civil de Caldas de Reis. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de patrimonio histórico, hablamos de infraestructuras municipales pendientes desde Cerdedo Cotobade y también hablamos de esta bonita iniciativa social que llevará a los miembros de la Pontevedrada mañana hasta Caldas de Reis a partir de las 7 de la mañana. Por otro lado, te cuento también que la Xunta y la Universidad de Vigo mantienen su colaboración en una segunda fase de la intervención arqueológica que se está realizando en el archipiélago de Ons en busca de vestigios que aporten información sobre relaciones comerciales en la época romana. En forma, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, que los trabajos de esta segunda fase se iniciaron el pasado 4 de octubre y que son realizados por el Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio de la propia universidad. El objetivo es avanzar en el conocimiento de las relaciones comerciales en la época romana de esta isla, excavando en una de sus factorías de salazón situada en la playa de Canescioli en el Castro dos Muros, una iniciativa que se enmarca en un convenio de colaboración firmado con el Parque Nacional das Illas Atlánticas. También mencionar que en esta segunda intervención los investigadores prevén finalizar esa excavación de la pila de salazón romana que se encontró en abril del año pasado en la playa de Canescioli. Se trata de una estructura que está en muy buen estado de conservación, con un muro de casi 2 metros de alzada. Los arqueólogos esperan llegar hasta el fondo de la pila, recoger muestras de mortero y estudiar los posibles niveles de abandono para obtener, si es posible, restos de peces que permitan conocer qué especies se salaban en esa factoría. Escuchas el mediodía de COPE. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.